Habíamos dicho que el invitado de hoy había concitado la atención de esta mesa y hasta vino Fernández Vital, que no tenía por qué venir porque no es su día que le corresponde, pero él dijo que quería estar porque el invitado de hoy ocupa todas las disciplinas, por decirlo de alguna manera. Porque como las retrata a todas, desde el rock para acá ha venido a estar en todos lados. Señor Gabriel Roca, bienvenido, buenas tardes. Gracias por estar acá.
Bueno, un gusto, un placer. Gracias, Marcelo, por haber venido hoy.
Gaby, se terminó hace poco la muestra ahí en la Usina del Arte. ¿Cómo fue eso?
Increíble. Para mí fue una sorpresa. Mucha gente pasó, más de 20.000 personas. Wow. Hay que ir a la Usina, ¿no? Porque aparte que el lugar es increíble.
Está medio tras mano del circuito.
Sí. Pero fue algo sorpresivo y emocionante.
¿Te lo imaginabas? ¿Tanta gente?
No. Yo, el primer día, el día de inauguración, que estábamos juntos, dudaba si iba a venir alguien, ¿no? O sea, realmente dudaba si iba...
A ese momento dice, estoy acá, las fotos están, vamos a ver qué pasa.
Es el famoso día del cumpleaños, que es, ¿vendrá alguien a festejar?
Eso mismo me preguntaba.
Con la bolsita de regalo ahí.
Y fue un... colapsó, o sea, fue increíble la cantidad de gente.
Es que para muchísima gente, quizás no lo sabías porque, bueno, no tenías contacto habitualmente con el público, pero el nombre Gabriel Roca, digamos, para muchos significa la foto que vio en algún momento y que le quedó guardada en la cabeza, desde pelo para acá, sí. Desde todo el rock argentino, las fotos de Sabadús. Siempre Gabriel Roca es un nombre que es muy conocido y quizás vos no lo sabías.
No, la verdad que al enfrentarme a la gente ahí fui a descubrirlo, a entender un poco qué pasaba. Cuando pasábamos las fotos, la gente comentaba, y yo no tenía registro de que la gente tenía eso en su cabeza, ¿no? La foto de Maradona, la foto de Cerati, la foto de tantos otros.
¡Ah, la vi! ¡Claro! Pero hay algunas, digo, pienso en la de Maradona, sí. Que hay gente que no sabe que es tuya hasta que la ve, y hay gente que sabe que es tuya porque la vio, ¿no? Y en ese en ese ámbito es donde me parece que se cruzó 20.000 personas. Sí. Gente que no sabía que tus fotos eran tuyas y gente que iba a buscar qué otra mirada había sobre esas fotos, ¿no? Y te has quedado con un par de imágenes icónicas de la cultura popular argentina, que no es poco.
No es poco, y lo que decías, tomé conciencia ahora, ¿eh? Y también esa cosa de doble mirada de personajes en diferentes momentos de su vida, personajes muy jóvenes, empezando su vida artística y hoy. Y eso también era llamativo, ¿no? Ver a un Cerati muy joven y a un Cerati en el último momento.
Recordemos la foto de Maradona, esa foto blanco y negro con ese rostro así muy, muy presente, ¿no? Con una cara que decía mucho esa cara, ¿no? ¿Cómo fue el momento de esa foto?
Bastante particular porque hay ciertos personajes que tenemos que acudir a encontrarlos. Uh-huh. Y este fue en la casa de Diego, en Devoto. Sí. Y en realidad están las dos hijas besándolo. Está Dalma y Janina. Uh-huh. Después, por un proceso de laboratorio, quedó él solo. Pero fue en la casa, en un momento de un Maradona en ebullición. Bueno, siempre estuvo, pero en ese momento muy particular,
¿no? ¿Y la relación con él cómo fue en ese momento?
Fantástica. Fantástica, la verdad que yo siempre digo, cuando el personaje está frente a cámara, no sé, se vuelve hasta casi como un niño, ¿no? Como una persona que se deja manejar y se deja dirigir y demás, y súper, súper dócil, súper amable.
Bueno, hablando como foto como un niño, está la famosa foto de Luca Prodan, ¿no? Vestido como un bebé.
Sí, tengo que aclarar que todo eso gracias a Marcelo, que cuando se decide hacer la muestra, que fue en diciembre, nos juntamos y le mostré todo el material que había, porque realmente yo no recordaba de qué momento, dónde, cuándo y por qué. Marcelo veía una ventanita y decía, eso es en Claxon, año, o sea, se acordaba de todo, por la ropa o por la arquitectura.
No sacaba la foto nada más.
Claro, pero él se acordó de todo.
Lo increíble de esa foto de Luca Prodan que decías, Osvaldo, donde está disfrazado de bebé, como en las fotos antiguas de los fotógrafos de barrio, es que fue toda una serie de fotos que hizo Gaby para la revista Canta Rock, que era un cancionero con acordes y unas pocas notas.
Pero tenía ese póster gracioso en el medio, ¿no?
Y de golpe un día se le ocurre a Pipo Lornuda hacer un póster, pero que sea el antipóster, no el héroe de la guitarra, el cantante al frente del escenario, sino, no sé, recordame Gaby, Pedro Aznar de Superman, Celeste Carballo de Heidi,
Fito Páez de Rambo. Sí, eran todos, Charly García tomando la comunión, que es una de las fotos que están ahí. que está expuesta, que estuvo expuesta.
¿Cómo fue esa serie, digamos, cuando la proponen hacer?
Sí.
Que supongo que para vos era Disneylandia.
Sí, bueno, éramos jóvenes, ¿no? En ese momento, años 80.
Ahí estamos 86, más o menos.
Y el genial Pipo decide hacer eso y la verdad que sí. Los personajes, que yo también lo hablábamos en la muestra, que tuvimos varias charlas, que dar, no eran divas, ¿no? No eran estrellas, no eran... O sea, que se prestaban a ese juego,
era un,
¿no?,
rock más menos acartonado por ahí, ¿no?
La nada misma, o sea, era realmente gente muy... Estoy hablando de Charlie García, los abuelos, Fito, o sea, que realmente se prestaban a ese, a esa cosa lúdica, a ese juego, y bueno, y así salía. Quiero aclarar que la foto de Rock, en el caso de las de Luca y demás, fueron fotos que redescubrí ahora, que no sabía realmente qué material había, y también fue una sorpresa, y creo que en la muestra fue una parte muy importante donde la gente permanecía más tiempo que... del lado de las celebrities más actuales.
Ahora, porque, digo, si mal no leí y no busqué, en el 79 arrancas más o menos, sí, cuando te acercás y te decís, bueno, cubro algo y
sí, sí,
ahí empezó. ¿Guardás todo?
No mucho. Los fotógrafos guardamos los negativos. Lo que pasa es que los negativos, el papel es material celuloide, sufre el paso del tiempo, y hubo que restaurar mucho, mucho. Pero te diría que sí, guardé todo.
Igual a mí me impresionó que nos juntamos la primera vez en diciembre y Gaby me dice, la muestra inaugura, no sé, primera semana de febrero, una cosa así.
7 de febrero.
Para una persona que no tiene todo ordenado, claro, sería imposible. O sea, bastante, claro, ordenado lo tenías y no sé si digitalizado incluso, ¿no?
No, hubo que hacerlo en tiempo récord, claro, pero lo tenía en mi cabeza, sabía más o menos qué.
¿Cómo fue que te dedicaste al comienzo con músicos de rock?
Mira, en aquel momento, bien en el año que marcás, era el único lugar que teníamos como de expresión artística, ¿no? Estamos hablando de plena dictadura. O sea, era un lugar, el rock era un refugio nuestro. Y empecé en la revista Pelo. Que la revista Pelo era una revista, claro, realmente emblemática.
¿Pero vos
para
fuiste
el movimiento
a Pelo a ofrecerte? ¿Cómo fue?
Sí. Yo estudiaba música.
Yeah. ¿Qué instrumento tocas?
Piano. No, tocaba, pero después me di cuenta que era sordo.
como músico era un gran fotógrafo.
Que para estar en la música mejor que saque fotos. ¿Sí?
Exacto. Y Marce tiene 2 años menos que yo y estuviste en Prima Rock. Sí, no. Sí. Bueno, no puedo creer. O sea, estuvo en todos lados siendo muy chico. Y Prima Rock fue el primer recital que yo saqué. Eran recitales muy hippies que se hacían en Ezeiza, donde tocaban todos. Saqué fotos, las presenté en la revista Pelo, que la leía.
¿Vos fuiste por las tuyas a sacar,
sí,
fotos?
Pero fui a darlas de un chico, tendría 18, 19.
¿Qué te acuerdas de aquel Prima Rock?
¿Qué me acuerdo? Spinetta, Nito, Virus, se presentó Virus, que le tiraron de todo.
¿Sacaste fotos de eso, de momento que le tiraban cosas?
Sí, pero no me acuerdo, porque me confundo con Los Encargados, ¿te acordás? Que también fueron dos bandas muy,
que resistidas.
Sí, muy, muy, muy. Por eso también la muestra tiene esa cosa de hay mucho material de Fede Moura, como reivindicando un poco que hoy una banda tan importante, ¿no? En el historial del rock nacional.
Sí, sí, el público no lo vio de entrada.
No.
Entonces estabas ahí... ¿Con qué máquina tenías? ¿Qué tenías?
Una Minolta G9.
Uh-huh. ¿Y a su vez hacías otro trabajo con fotografía? O
no, acababa de salir del colegio. Ajá. Así que... Y a la semana, Ripoll, Daniel Ripoll, dueño de la revista, me llama y me dice si quiero trabajar. Yo no tenía idea todavía de... Y empiezo. Había ya 4 o 5 recitales por fin de semana, o sea que...
¿Corrías de un recital
a
otro?
Sí. Y nos íbamos encontrando, y era de un recital a otro, y mucho volumen de producción.
Y ya ibas cobrando, ¿no empezaste gratis?
No, jamás.
¿Solo las de Prima Rock o ni siquiera esas?
¿Cómo?
¿Solo las de las que llevaste por primera vez a Pelo o esas te las pagaron como colaboración?
No, esas me las pagaron.
Bien.
Ripoll era muy prolijo y estaba muy bien.
Digamos, para quien no se... Hoy es medio raro, ¿no?, decir todo esto, pero el revelado, la composición, sí, todo eso, ¿lo habías estudiado, lo tenías, lo fuiste puliendo?
Bueno, vuelvo a hablar un poco de la época, ¿no? No había muchos lugares donde...
Porque antes las fotos
estudiar.
No estaban en el teléfono, había que hacerlas.
Había que hacerlas, había que revelarlas, había que copiarlas, no veías la luz del día, estabas en el laboratorio. Bueno, en la muestra, en la recorrida, hay un espacio que armamos de laboratorio, ¿no? Para que la gente y los chicos vean cómo era la situación analógica, cómo se revelaba, cómo se copiaba antes.
Y aparte no tirás, hoy tirás 100 fotos y no pasa nada en aquel momento, 24 y a sufrir, ¿no?
Mirá, de Luca, hay un solo rollo, o sea, tiré 36, o algo que hoy es impensable, claro. ¿No?
Tenía que salir o salir.
Sí.
Y eso, ¿cómo construiste esa primera fotografía? ¿Sabías manejar los químicos y todo
sí,
eso?
Sí, lo aprendí solo. La verdad, sí, estaba en la escuela de Avellaneda, pero la verdad que era el primer año que se ponía la carrera de fotografía. No había muchos lugares, más allá de los fotoclubs, pero bueno, no.
¿Tenías
laboratorio
en tu casa?
En mi casa, en el baño de mi casa, como todos. ahí revelábamos.
Como mi papá bueno, era fotógrafo en el pueblo y también tenía al lado del baño la piecita y a mí me gustaba encerrarme con él cuando él revelaba las fotos, claro. Que las vas viendo, digamos, en un papel blanco que se va viendo que aparece la foto
mágico.
Adelante de tus ojos, ¿no?
Mágico. Y el olor al revelador y nada, era un momento mágico, sí. Pero bueno, hoy es
entonces, distinto. La primera vez que fuiste a buscar trabajo lo conseguiste.
No fui a buscar trabajo, fui a llevar una foto, sí. Y me llamaron y a la semana estaba ya trabajando para la revista Pelo.
¿Tu familia qué te dijo?
No, bien, nada, que haga lo que quiera.
Y bueno, si con estos hippies vas a hacer plata, nada.
Igual era muy chico, ¿no? Bueno, claro. Pero en aquella época se empezaba también de... Hoy lo veo en mis hijos que se toman un descansito, ¿no? Pero en aquella época...
Mensaje para los hijos de Roca, está cansado de tenerlos en la casa.
Es muy interesante esta idea de por ahí en tu libro también le digo a Marcelo de cómo se construyó el rock nacional desde el backstage, ¿no? Cómo ese tiempo fue de mucha efervescencia, de poder crecer en conjunto y de llegar a esto que contás y que son esas fotos de Luke y demás, cierta diversión que después con el tiempo se fue profesionalizando inevitablemente, sí. Y se pierde algo de esa diversión, ¿no?
Se perdió. A mí me parece que esas giras que hacía, a mí me tocó estar en muchas giras que la gente me preguntaba, pero cómo eran, y la verdad que era una mística bastante particular, ¿no? Porque yo digo, Pedro y Pablo eran los Beatles, cuando íbamos por el interior o con Porchetto o los abuelos, y la verdad que las giras eran súper intensas, ¿no? Porque Miguel Cantilo no podía bajar del micro y los músicos, era realmente una situación de admiración, de histeria, una mezcla bastante particular.
Y como fotógrafo, ¿vos qué podías encontrar en las giras que no encontrabas en otros shows?
Intimidad, la intimidad ante todo. O sea, eran momentos distintos, momentos únicos. Y eso creo que es lo que llama la atención en la retrospectiva esta.
Sí, en la muestra había algunas fotos de Miguel Cantilo, que lo mencionaba recién Gaby, de firmando autógrafos desde la ventana del micro, o en una bañadera en el cuarto del hotel llena de espuma y como, claro. Como una cosa de entre casa. Estabas ahí y se conseguía mucha confianza, ¿no? Digamos, supongo que si uno iba como fotógrafo de la Pelo, confiaban bastante ciegamente en vos, ¿no? Decían, bueno, es un lugar del palo, ¿no?
Sí, pero... sí. O sea, a los músicos les venía bien salir en la revista Pelo y era una tapa buscada. O sea, buscaban... O sea, salías en la tapa de Pelo y hacías unas obras y estaba
claro,
consagrado.
Era conservatorio, claro.
Sí.
Y en ese sentido, las relaciones que armaste con los músicos en ese momento, ¿continuaron después a lo largo de tu vida?
Con algunos sí, con otros no.
¿Con quiénes sí?
Yo cuento la anécdota de Miguel claro. Mateos. hubo gente que tuve más afinidad.
Obvio, claro.
Cuento esto que el otro día, antes de la muestra, pero hacía poquito, se me cruza un auto adelante, se me baja, obviamente subo la ventanilla, digo, me va a robar, ¿no? Era Miguel Mateos, que me saluda. Y él fue una persona bastante, también, en algún punto, vos quizás lo podés explicar mejor.
Sí, resistido por los fans de Charlie de Spinetta, de golpe no, era un pop. Y sí, que tenía mucho éxito y a Charlie mismo le daba como envidia y celos.
El famoso, como es popular, no es bueno, claro. Que en los 80 parece que indicaban muchas cosas, ¿no?
Igual un buen ejemplo de esa relación con los músicos es lo que pasó con Juanse y con Ratones Paranoicos, que vuelven a grabar su primer disco después de como 20, 25 años.
Sí, 25.
Y lo llaman a Gaby para rehacer la misma foto, ya más viejos.
Claro. Eso también es llamativo, ¿no? Mostrar ese antes, y, bueno, la primera etapa y la segunda, que es igual, pero 25 años más viejo.
Hablando de Ratones Paranoicos, y ya que tenemos un músico presente en la sala, yo creo que Marcelo de la Mea, ¿Qué puedes hacer ya que estamos hablando de esto?
Bueno, hay una canción que se llama Carol, de Ratones. A ver cómo sale.
Marcelo de la MEA haciendo Carol, porque estamos hablando con Gabriel Roca, que le ha sacado foto a Carol y a todo el mundo, por decirlo de alguna manera. ¿Te tiene que gustar la música del músico para que sea una buena foto?
Sí. Okay. No, o sea, me haces pensar, pero en general sí, sí, sí.
¿Y qué pasa cuando no y tenés que hacerlo igual?
Bueno, he hecho alguna etapa de...
Decir unos nombres, dale.
De Cristian Castro. A partir de ese momento, algún tema de Cristian me ha gustado.
Cuando llegó el cheque.
Pero no, pero bueno, agrega algo, ¿no? Que te guste la música y que conozcas al personaje y demás. Uh-huh. Sí. Y más para una etapa de un disco, ¿no?
¿Te sorprende, Gaby, que en todas estas notas que se armaron a partir de la muestra en la usina, se redescubre un poco tu parte de fotógrafo de rock? Porque desde los 90s sos uno de los grandes fotógrafos de moda, digamos, ¿no? De infinidad de campañas, sí. y de golpe todo el mundo te empieza a preguntar estas anécdotas, ¿no?
Sí, mucha gente me decía, ¿esa foto es tuya? O sea, la foto que estaba colgada. Y yo digo, sí.
Claro, como es mi muestra, en general
es una retrospectiva, mías. Habitualmente.
Pero si vos sacas minas en pelotas, ¿qué es esto?
Pero sí, me sorprende y me redescubro en esas fotos, ¿no? En ese material. Sí, sí, claro.
Gaby, una consulta. Dime. Hasta el momento hablamos de minas en pelotas, cantantes, no. Obras.
¡No!
¡Ah, no, perdón.
Moda, dijimos moda, foto
moda,
artística.
Moda, mona. Todas cosas alegres, arriba, lindas, sí. Giras. Y sí. Sé porque he visto desde un comienzo las fotos de Conduciendo a Conciencia, sí. Donde estuvo Spinetta, donde sí. Fueron los chicos de la tragedia de Santa Fe que sí. Fallecieron. Hiciste una campaña... que pone la piel de gallina impresionante sí. Con Gastón Pauls y me acuerdo sí, de sí. La hora, pero muchísimos 60
personajes
meses,
claro. Se prestaron. Sí.
Donde exhalan el aire, donde cada uno
el aliento,
es sí. El aliento, donde cada uno es uno de los chicos que, sí, que falleció. ¿Cómo fue esta contracara de la fotografía? Que
sí, hacías? Bueno, a veces la fotografía tiene eso, ¿no? Y hay un montón de hechos solidarios que a veces quizás no se conocen tanto. Uh-huh. Bueno, este se dio a conocer, fue un hecho trágico, horrible, que enseguida los músicos, tanto Ricardo Mollo como Spinetta, nos unimos para ver qué se podía hacer en función de tanto dolor y de esa desesperación, y fue... yo saco fotos, no escribo, pero fue la única vez que escribí, y quedó la frase, todos somos, todos fuimos, todos podemos ser, que después Ricardo hizo un tema con esa... Pero bueno, durante 2008, 11 años van a ser en octubre del accidente, y fue para crear conciencia. Y el grupo de padres, es increíble las cosas que han logrado y que han hecho en todos estos años. No se quedaron quietos, no se quedaron con el dolor, sino que avanzaron. Y bueno, desde la fotografía, desde la comunicación, tratamos con los músicos de generar esto, que hasta el día de hoy hacen donaciones enormes y estos recitales y demás.
Gracias.
A vos por decirme.
Es un gran trabajo, digamos, que también muestra otra faceta más de lo que puede servir la fotografía, que sí. Digo, no es lo que uno primero piensa, ¿no? Pero efectivamente ocurre.
Pero hay un montón de situaciones que dan para darle una visibilidad y entender. Hay una foto muy particular en la muestra, que era la de Sandra, es la de Sandra y Celeste, uh-huh. que en nuestro momento, y quienes la recuerdan, fue algo muy polémico. Y hoy lo ven simpáticamente, ¿no? Mm. Pero en el momento era algo fuerte, ¿no?
Una foto
y...
de mujer contra mujer, donde estaban ellas dos, digamos, todas las ciudades de donde ellas tocaban empapeladas con esa foto, digamos, en principios de los 80, no era sencillo, ¿no?
Nada sencillo, de hecho las empresas se negaban a pegar vía pública,
¿ah,
¿no?
Sí,
sí. No había manera de... Y la verdad que hoy uno lo ve y dice que
claro. Y cuando estaban sacando esa foto, ¿vos te das cuenta que esa foto era lo que era?
Sandra es una mujer con muchos huevos, muy, 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 que sabe lo que quiere. A mí me gusta esa determinación y acompañamos. Y sí, sabíamos que iba a ser algo... pero digo, con el paso del tiempo uno lo ve y hasta lo ve... ridículo, ¿no?
Sí, hoy es increíble lo que estás diciendo, digo, que las empresas no hayan querido pegar esos afiches. Sí. Recordamos, era simplemente, ni siquiera es un beso en la mejilla,
no.
las dos
mujeres juntas.
Bellas mujeres digo, enfrentadas con un tono azul, ¿no?
Exactamente.
¿Sí? Ahora, ¿había otras fotos más fueron en esa sesión? ¿Otras fotos que hoy sonarían más jugadas?
No, estábamos en eso, era mujer contra mujer, en las distintas posiciones de las caras. Claro. Pero bueno, eso en ese momento llamaba la atención o llamaba a la controversia y la verdad que fue una de las fotos más comentadas, ¿no? En la muestra, sí.
Está bueno imaginar, seguir charlando el contexto, así como hablamos de cómo eran los músicos de rock a principios de los 80, cómo fue la época de Mujer contra Mujer. Con las fotos de moda pasa lo mismo, ¿no? Si uno ve los primeros prácticamente desnudos, ¿no? Digamos, las fotos de tapas de la revista Di Modo, sí. Incluso producciones para editoriales grandes, eran escandalosas en el momento, ¿no? Hoy uno las ve y están es casi una cosa cotidiana ver eso en un kiosco de revistas.
Sí.
Pero estuviste ahí también como explorando los límites.
Viste, Marce, que hubo hay una transición en la Usina del Arte, que era cómo se pasó del rock a la moda. Y siempre digo que fue gracias a Via Bay, que era una marca de Alan Faena y Paula Candenbers, que empezaron, que los unimos con Charly García, con Vicentico y demás, que empezaron a tocar en los desfiles, y esas fueron las primeras campañas reales de moda, y como tal como decís, ellos estaban desnudos. No, si me preguntás por qué, no sé, era una situación artística, pero fue ese mix entre la adrenalina de los músicos y la adrenalina de la... Yo digo moda, pero no es la palabra exacta, ¿no? Pero
se entiende lo que estás diciendo, sí. Estamos hablando con Gabriel Roca, fotógrafo y director del estudio Roca. Vamos a ir al informativo de las 4 de la tarde ahora en Radio Nacional y enseguida continuamos porque hay mucho, mucho más para charlar con Gaby.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, 4 minutos. Esto es Dulces y Amargos, como todas las tardes por Radio Nacional, desde Buenos Aires para todo el país. Señora Carla Ruiz. Número de teléfono para conseguir el libro de hoy.
11-65-84-08-70, Barcelona, Buenos Aires, 11.000 kilómetros, una antología.
Tanto estamos hablando con Gabriel Roca, que ha tenido la gentileza de venir acá. No anunciar su muestra, que ya terminó. para la promoción no anduvimos bien en este caso. Pero en todo caso, en esta versión de la muestra, porque posiblemente... ¿La podemos ver en algún lado?
Va a viajar, la idea es que viaje.
¿Sabemos algo ya dónde?
Mar del Plata, Museo del Mar, fin de año, y Salta estamos viendo ahora. Es complejo, ¿no? El traslado, sí, claro, de obra y exposición y lugar, pero bueno. O sea,
pero en principio Mar del Plata es, sí, cerca del verano.
Cerca del verano, bien, exacto.
Y estamos viendo qué pasa en Salta. Había una lista de música que trajo Marcelo Fernández Vital. ¿Por qué trajiste esta lista, Marcelo?
Traje una lista al pensar en la época... La primera época más musical de Gabriel Roca, dije, bueno, los artistas que él retrató mucho, incluso puse algunos más del final, como los Curiaki, que le sacaste fotos prácticamente desde el primer disco, digamos, y hiciste...
Sí, desde antes, ¿no? De, sí. Los monos tremendos.
Los pechugos.
Sí, claro. El mono tremendo.
Y había un tema que me parecía de la primera época de Virus, que fotografiaste bastante, que es cuando se hacen un poco más rockeros de imagen, empiezan con las camperas de cuero, el productor del tercer disco, Agujero Interior, fue Michel Peyronel, y ahí los agarraste bastante, hay muchas fotos en ese material de la muestra de Virus rockero, ¿no?
Exacto, sí,
y,
sí.
Y lo que está bueno, Osvaldo, es que hay muchas fotos de camarines de los Virus con los riff.
Claro. Mm.
Que claro. El público los enfrentaba, pero ellos se llevaban bárbaro.
Claro, y habrás, sacando esa foto, habrás recordado aquel primer momento donde le tiraban monedas porque no eran suficientemente rockeros, ¿no?
Monedas y elementos más contundentes, claro. O sea, sí, sí, claro. Pero bueno, ellos tuvieron esa voluntad y esa fuerza para imponer, ¿no?
Hacemos esto y hacemos,
sí,
esto.
Sí, sí, sí.
¿Cómo fueron las fotos de la época del probador? Así como decía Marcelo, esas fotos más rockeras.
Yo creo que cuando salió El Agujero Interior, fue un disco... Yo decía, esto es rock, esto realmente es rock. Un rock tremendo, ¿no? Te levantaba del suelo. Y hasta ese momento, digo... hay una foto bastante particular, que es de Papo, tocando con riff... donde hay tres hileras de seres humanos, ¿no? Arriba, y se ve como ya levitando de la energía que generaban. Y el Agujero Interior pasaba eso, ¿no? Era una energía que te...
Vamos a escuchar a Virus.
El probador y a saca el sol y después giro la espalda. Llamo al vendedor, quiso que le dé un consejo. Quería saber si el cuero era viejo. Yo no pudo pensar, comenzó a transpirar, se le iba a dar. Ella vio una adecuada reacción y arrastró al vendedor dentro del probador. Sin perder tiempo, aprovecharon, le hicieron corta y se borraron. Probador y agarró la minifalda, luego la calzó y después giró la espalda. Llamó al vendedor, quiso que le dé un consejo. Quería saber si el cuero era viejo. Yo no pudo pensar, comenzó a transpirar, se le iba a dar. Ella vio una adecuada reacción y arrastró al vendedor dentro del probador. Sin perder tiempo, aprovecharon, la hicieron corta y se borraron.
Estamos hablando con Gabriel Roca, por eso estábamos escuchando a Virus en aquella época del probador. Gaby, ¿hay algo que no se pueda fotografiar?
No, yo pienso que todo es fotografiable si le encontrás la vuelta. Hace muchos años hicimos un programa que se llamaba Fantasías, que era, no fotografiamos ni a los lindos, ni a las bellas, y realmente era un desafío. Encontrás belleza, si la querés encontrar, la encontrás, y se puede fotografiar, y es...
La belleza siempre está en los ojos, ¿no?
Sí, en el alma.
Uh-huh. Es interesante, perdón, me voy a meter en un lugar, ya que hablas de fotógrafo y ojo, ¿vos tuviste algún problemita en los ojos?
Sí, tuve, me quedé ciego de un ojo, se me cayó la retina y nada, fue un problemón.
¿Y cómo?
Dije,
¿cómo?
Bueno, se me gastó el ojo y me dijo, hasta acá llegás, porque era el ojo bueno, era el ojo que yo sacaba fotos, así que tuve que reeducarme con mi otro ojo. Wow.
Sí. ¿Te psicoanalizás?
No. De chico sí, pero ahora no.
¿De un día para el otro fue?
En un viaje. Estaba con mi hijo más chico en New York. Estábamos en el teatro, en Broadway, y de pronto empiezo a ver que la cortina se me baja.
El día siguiente se me bajó. ¿Qué teatro?
Sí, sí, sí. Muy bien. Hora. ¿Cómo se siente? Pero bueno, nada, lo tomo ahora livianamente. En su momento fue un tema porque hubo que aprender a fotografiar. Yo no trabajo solo, trabajo con todo un equipo y mi gran preocupación es, ¿está en foco? O sea, le preguntaba a mi asistente digital a ver si estaba, porque no veía bien. Pero tampoco estaba bueno decir, el fotógrafo no ve.
Claro, no. Bueno,
es medio un problema, sí.
Has tenido directores de fotografía daltónicos, así que quédate tranquilo que eso sucede.
Claro. Que veía todo fuera de foco.
Exactamente. Hablábamos antes de ir a la tanda y demás, cómo en un momento girás y vas hacia otro lugar, ¿no? Esto del rock que te redescubre en la retrospectiva, sí. Y demás, cambia. Y en ese cambio, ¿sentiste que ahí había otro camino? Que, ¿te dejaste fluir?
La fotografía es imagen, y los desafíos es lo que me motiva y lo que me moviliza. Y por eso empecé a hacer televisión y otras sí, actividades, sí, que tenía que ver con llevar la fotografía a otro ámbito y hacerlo más amplio. En la retrospectiva yo preguntaba cuántos fotógrafos hay en las charlas y la verdad que no era un porcentaje mayor, era menor, pero la fotografía le gusta a todo el mundo. Todo el mundo saca fotos, todo el mundo hay algo que le va a traer, y más una retrospectiva de tantos años donde en algún lado alguno te atraviesa, alguno lo sentís.
Ahora con la popularización de los teléfonos con cámaras digitales, y especialmente de Instagram, donde vos haces la foto y rápidamente la mostrás, mucha gente se cree fotógrafo.
Sí.
No lo son.
Bueno, hay grandes artistas digitales que son los valoro y están muy bien, pero bueno, sí, sucede eso un poco, ¿no? A mí, a los fotógrafos más clásicos, hay algo que en fotografía nos atrae, que es la profundidad de campo, ¿no? Y eso en los iPhone no existe, pero me ha pasado de hacer publicidad y me dicen, ¿pero por qué la casa sale fuera de foco? Yo le digo, bueno, ese es el principio de la fotografía, ¿no? Manejar los diafragmas, la profundidad, y el iPhone, o el teléfono que sea,
está todo en foco.
Todo, claro. En foco.
Ajá. Y esta popularización de la fotografía que se da con el hecho de que todo el mundo tenga una cámara ahora encima, digo, eso era impensable hace 20 años. Hoy todo el mundo tiene una cámara dispuesta a sacar una foto en cualquier momento. ¿En qué le vino bien a la fotografía?
Yo creo que la hizo más popular a la gente, la imagen en sí misma la valoriza o la revaloriza más. Se da a conocer más todo lo que está sucediendo en el mundo fotográfico, pero bueno, la diferencia de los grandes maestros fotográficos sigue siendo la misma, como de un músico, como de un pintor, pero a mí, yo lo veo bien.
En el caso de la música, hubo un avance cuando se pasa de las cintas analógicas, los grandes estudios de grabación, a la parte digital, y ahora está como de moda entre muchos músicos de rock, especialmente, volver al estudio y tocar todos juntos, el sonido valvular, la cinta abierta, toda la antigua.
El vinilo.
El vinilo mismo, el boom de los vinilos, después de años que estaban muertos. ¿En la fotografía pasó lo mismo, digamos, se pasó de los rollos a lo digital? ¿Hay una vuelta o cómo es tu caso? ¿El que entra al digital no sale porque tiene ventajas?
No, hay una vuelta. Diego Ortiz Mujica, que es nada, el abanderado de la fotografía, gran maestro, me visitó con todos sus alumnos, que para mí era un desafío, porque la mitad, un poco más de mi muestra fue analógica y la otra digital, entonces era un desafío a ver qué veían esos ojos en todo lo que era digital, pero hay una mística y hay una magia en lo analógico que la gente vuelve, que le atrae, que le gusta. Por eso recién decía, había un rincón que armamos en la usina, que era el laboratorio que mi laboratorista usaba, y la gente le fascinaba.
Con la luz roja, con todo, ¿no?
Con la luz roja.
Es que es como alquímico, ¿no? Tiene esa cosa de, tenés que meter la mano para crear algo nuevo, que encima vos ya creaste desde tus ojos, y es como, es una cosa muy rara, ¿no?
Es un juego de sombra que de golpe se hace en realidad.
Y es algo que guardaste en la cámara, y hasta que no lo revelaste, no sabés qué hay, o sea, que esa adrenalina es doble.
¿Te sigue pasando eso después de tantos años?
Bueno, ahora no revelo.
Claro, pero te seguía pasando después de años y años de hacer fotos.
Sí, absolutamente. Era el momento de máxima adrenalina, o sea, de subir al laboratorio, digo subir porque tenía arriba el laboratorio, e ir y ver qué había salido, ¿no? Absolutamente, sí.
¿Te acostumbraste fácil cuando dejó de ser analógico a ser digital?
No, nada fácil.
¿Resististe primero?
Sí, absolutamente, sí.
No me vengan con estas porquerías modernas.
Exacto, sí. Resistía, pero tuve que aceptar y hoy estoy feliz. Pero fue un experimento, o sea, todas las cámaras de gran formato en sus inicios fueron experimentos, o sea, no funcionaban bien. Y hasta, te diría, 2, 3, 4 años que te comprabas una Ferrari, pero no entraba primera. O sea, ahora están bien.
¿Tenés idea por qué sos fotógrafo?
Me encanta mirar, me encanta observar, me fascina descubrir o redescubrir ciertas situaciones en la gente. Yo me considero fotógrafo de seres humanos, retratista. Y me encanta eso, y le doy más valor ahora después de la muestra, ¿no? Agradezco haber tenido la foto de Luca, la foto de Fede, la foto de Miguel Abuelo, esas fotos de personajes que auditivamente podemos seguir escuchándolos, pero no sé si los vemos tantos o si recordamos. Marce me decía una cosa, estábamos solos cuando se estaba armando todo el montaje, ¿no? Y decías, qué jóvenes eran, ¿no? Qué joven se fue Lucas, qué joven se fue Fede, Moura, Papo, qué eran chicos, ¿no? Realmente, y movían masas, y era una adrenalina muy particular, ¿no?
Sí, eran héroes, eran los que los ídolos. Y si sacás la cuenta, Papo, ponele incluso, que empezó en los 60, no pasaba los 30 años en esa época de los 80.
En esa época de los 80, sí, efectivamente. Es muy distinto fotografiar ídolos de rock que divas, que modelos.
No, vos decías recién si tenía alguna carga la música. Yo respeto mucho a los músicos, o sea, de todas las artes, todas me gustan, pero los músicos es un... te escuchaba y decía... ¡Qué envidia!
Tenemos el piano acá, si querés.
ahora vemos. Pero realmente, los músicos, me parece que es algo bastante particular. Y con el tiempo aprendí con los actores y las actrices. Empecé a valorarlos, a entender. Y creo que no hay... Se emparejó todo. Y siento realmente adrenalina cuando conecto con el personaje.
Ahora, con los actores y actrices, supongo que hay otro tema, que es su trabajo es actuar. Y vos quizás que en la foto no te actúen, ¿no?
Bueno, depende. Pero sí, es algo como lo que estás diciendo.
Digo, vos fotografías seres humanos.
Sí, sí.
Y como están actuando, son el personaje del ser humano. Es como.
Pero los actores y las actrices no se ponen en actor o en actriz. O sea, entienden que hay una consigna, la buscamos. De hecho, en el Malva, la muestra anterior fue Divas en Exceso, ¿no? Como una burla a la situación de Divas. Y no es que estuvimos a cualquiera, estuvo desde Graciela Borges, Oreiro, Moria. O sea, realmente personajes...
Con humor, esa muestra tiene mucho humor.
Sí, claro. Sí, absolutamente. Y otro tema que en la usina me preguntaban, qué lindo el montaje este o lo... Yo explico que ninguna foto tiene montaje, ninguna foto, Photoshop simplemente está por una cuestión cosmética, nada más. Pero bueno, a veces la gente siente que la foto de Moria, que está endorada, ¿no? Diríamos, está hecha en el cuerpo de ella.
Es así,
¿no?
como la de, ¿cómo es la hija de la nieta de Mirta? De
Juana.
De Juana, que está desnuda ahí en el medio de la boca.
Sí.
No
sí,
es que
sí.
Le pusiste después.
No. No, bueno, a mí me gusta la fotografía clásica, ¿no? La fotografía que capta la cámara.
Claro, no el chiche hecho después.
No, o sea, no es mi estilo. Claro. No es mi estilo. A mí me gusta que salga.
Lo increíble de esa recorrida que tenés con tu carrera es que en el rock, si bien te retrataste los ídolos, todavía era una época de cabotaje, digamos, ¿no? No había mucha exportación. Empezó Soda y vos ya estabas quizás ya pasando la moda. Pero la moda agarraste la gran época de las empresas, de marcas, el uno a uno. Danos un poco de envidia los lugares a donde fuiste a hacer fotos, ¿no? Las grandes producciones, decías, quiero fotografiar un elefante en la India, y te decían, ¿cuántas querés que vayan? ¿10 personas o 20?
Listo, uno a uno, está bien, anda.
¿A dónde fuiste?
Bueno, me da vergüenza, pero es más o menos como dice él. Sí, hemos ido a lugares increíbles en... No tengo conciencia por qué sucedía, pero sucedía. Te puedo decir como algo ridículo, ir a la Polinesia y no encontrar el lugar. No encontramos el lugar en la Polinesia, hicimos, creo que era la segunda campaña de Paula Caen, que le hicimos con fondo blanco acá, porque no llegamos a sentir
el
lugar.
Pero fuiste
20 modelos, fuimos, o sea,
¿fuiste con 20 personas, con 20 modelos?
No salió, no la encontrábamos.
Acaba de decir, no sentimos el lugar.
No sentimos el lugar.
Y te lo pagaron igual.
Sí.
Sentí. ¿Sabés cómo tenés que
era
sentir?
La búsqueda. Si era la búsqueda.
Encontrá.
Sí, encontrá o encontrá.
Espero que en esta tela blanca puedas encontrar lo que ya pagamos. ¿No?
Así es. Pero bueno, era un momento de búsqueda también y a veces pasaba eso.
¿Y las locuras eran tuyas o la gente de la marca te decía, quiero que hagas la foto en la punta de la pirámide en México?
Y era mutua. Ah. Era de ambas partes.
Bueno. Sí, mira qué va a decir.
Bueno. Venga, ¿no? Potenciarse, era potenciado ahí, a ver cuál es el concepto que estamos buscando.
No, era una buena época, una época muy creativa, una época donde las marcas El que haya marcas es algo en Latinoamérica rarísimo, ¿no? Porque
no, porque no hay en los países latinoamericanos marcas.
O sea, o recién ahora, pero en aquel momento no existía la cantidad de marcas que hay en la moda y que hagan campañas y todo lo que viene sucediendo.
Claro, ¿no? Porque en general son marcas de afuera que ya vienen con las campañas hechas,
¿no? Exactamente. Ajá. En general es así.
Estaba pensando en algún oyente que esté escuchando que le interese el tema. Si tuvieras que recomendar que alguien a través, en cualquier parte del país pueda hacerlo, a través de internet, pueda haber páginas donde hay fotos que sean interesantes ver o fotógrafos que sea interesante seguir. Sí. ¿A quiénes recomendarías?
Bueno, vean mi muestra.
Sí, en Mar del Plata a fin de año y en Salta en algún momento.
No, yo siempre hablo de un maestro que fue Helmut Newton, que fue el maestro así de la fotografía de moda erótica. O sea, realmente en los años 50, un tipo que la inventó, que inventó este segmento de la fotografía totalmente analógico, totalmente clásico, pero mezcló esta cosa erótica con la moda y fue un revolucionario. Hoy su sucesor sería Mario Testino en otra época. Pero si tengo que recomendar, Helmut Newton, por favor. Peter Lindbergh también.
No pueden buscar tranquilamente sus... Esa es otra maravilla que hay hoy, ¿no? Digamos, hoy sí. Todas las fotografías del mundo están a disposición de todas las personas, ¿no?
Así es. Y tomó un valor... Bueno, está el Museo de Helmut Newton en Berlín. Y el Museo Mate de Testino en la verdad que está bueno. Y también quiero recalcar el apoyo del gobierno de la ciudad en bancar esta iniciativa de hacer una muestra fotográfica que no es algo común. O sea, claro. De un fotógrafo que exponga durante un par de meses en un lugar tan importante, ¿no? Y eso es para mí muy valorable.
Bueno, y por el público también, si pasaron 20.000 personas, efectivamente es porque había una necesidad y porque a la gente le gustó que eso ocurriera.
Sí, digamos, ¿no? Sí. Cuando me decían, tenés que hacer unas visitas guiadas, me sentía un guía turístico, dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hablar? Y fue emocionante.
¿Qué te preguntaban?
De todo, la verdad que las recorridas eran esto que hablábamos al principio, fotos que reconocían, que decían, pero esa foto de Rodrigo la sacás, o sea, sabían todo. No sé de dónde lo habían sacado la información, pero sabían todo.
Contá la anécdota de la foto de Rodrigo porque es muy divertida.
Bueno, esa foto fue una semana antes de que le suceda el accidente y fue en el Luna Park. Y me preguntaban, ¿pero en qué condiciones? Y yo decía, bueno, hay veces que tenemos buenas condiciones y otras veces que no tenemos buenas condiciones. Estaba entrando toda la gente y él estaba con un taparrabo arriba de un caballo de madera y la gente entraba, ¿no?
Y lo veían, no estaba el telón.
Y esa energía de cuánta gente entra en el
hasta 10.000, ponle.
Hasta 10.000, ¿no?
Era muy fuerte, ¿no?
O sea, hiciste la fotografía con público.
Con público. Y en un momento su manager le decía, tenemos que arrancar, pero él seguía, el flash seguía disparándose. Y el tipo me dijo, vamos a los camarines, ¿no? Y digo, de tanta conexión que hubo en ese momento, y seguimos, y la foto de camarín está expuesta en la parte de rock, ¿no? Porque yo lo sentía a él como, más allá de...
La energía que fluía.
Con esa
energía.
Pero era un rockero.
Claro, sí, evidentemente. Y la gente reconocía esa fotografía.
Mucho.
En el caso de que la muestra va entonces al Museo Mar, ahí en Mar del Plata, ¿va a ir más o menos como acá?
La idea es que sí, que sea similar.
¿Y vas a hacer las recorridas?
Obvio que sí. El Museo del Mar es un lugar que recomiendo porque es maravilloso, desde la arquitectura, el lugar, la obra de Marta Minujín que está expuesta en la entrada. La verdad es que yo me quedé maravillado con ese museo, así que sí.
Faltan unos meses todavía, eso va a ser en noviembre.
Sí.
Quizás antes pueda andar por Salta.
Es la idea.
Y bueno, y ojalá que pueda andar por muchos otros lugares, porque efectivamente, digamos, ha interesado mucho, porque, bueno, has conseguido imágenes icónicas que han quedado en la memoria de los argentinos.
Me faltás vos.
Cuando quieras.
No, o hicimos.
¿Cómo? Dijiste icónicas y pensó en vos.
Sí. No es el único que le pasa. ¿Cómo te sentís cuando sabés que hiciste esas fotos que son icónicas para el país?
Bueno, es esto que decíamos recién, tomar esa distancia, me siento, la verdad que me emociona, me da orgullo, me alegra reencontrarme con amigos que la vivimos. Y es alegría, la verdad que es una devolución de amor muy, muy, muy fuerte, ¿no?
Bien.
Más allá del que quiera buscar tus fotos para verlas, Roca, claro, con doble C, ¿Tenés cuenta de Instagram, página web? ¿Dónde se puede husmear el material de Roca hasta la próxima muestra?
Bueno, mi Instagram, que es Gabriel-Roca. ¿Se le ponen la arroba primero?
Sí.
¿Perdón?
Igual aparece, quédate tranquilo.
Y www.gabrielroca.com es mi web.
Gaby, muchísimas gracias por haber estado acá.
Un placer, gracias a ustedes. La verdad que la pasé muy linda.
Y en noviembre, entonces, en Mar del Plata, en algún momento en Salta, y están la invitación a todas las plazas del país que quieran conseguir esta muestra, que es hasta que abra el Museo Gabriel Roca. Ahí está. Que ahí la muestra ya va a estar fija ahí, ¿verdad?
Así es.
Con mi foto.
Pues, claro, ahí la icónica.
Si hacía falta algo más icónico, todavía con mi foto. Gaby, muchísimas gracias por haber pasado acá. Gabriel Roca estuvo con nosotros en Dulces y Amargos. Vamos a seguir porque en un ratito nomás tenemos dos grandes músicos chaqueños que vienen a sumarse a nuestro músico residente chaqueño. Viene Germán Calver y...